El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia. Los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos un tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
¿Hiciste la colimba entre 1975 y 1983? Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
Viva Jujuy, viva la lucha de mi Jujeño. Vivan los sueños que andan soñando mis compañeros. Mis compañeros, mis jujeñistas. Sepa la gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Que hoy se levanta porque el dictador quiere imponernos sin consultarnos su constitución. Somos la tierra copla encendida de la libertad. Griten jujeños, griten jujeñas, ya se va a acabar, ya se va a acabar. Sepa mi gente, nunca se entrega nuestra dignidad. Dale Morales, llegó la hora de tu partida.
Se desarrolla el ADN, al desarrollarse el ADN, digamos, aparece la biología. Ahí evoluciona el cerebro, después los cerebros empiezan a determinar patrones de información, se crea la tecnología, ¿sí? Digamos, ahí la tecnología aparece en lo que es el software y el hardware, esto evoluciona, digamos, y hacia lo que vamos es a la fusión entre la biología y la tecnología, ¿sí? Digamos, en el futuro vamos a tener cerebros digamos, todos interconectados con chips, sí, además interconectados con el resto de las personas, que nos van a hacer 1,000,000 de veces más inteligente. Entonces miren que si con una diferencia de 1 punto porcentual con alguno de los monos hicimos esta diferencia, imagínense personas como nosotros, pero 1,000,000 más de veces más inteligentes. Imposible saberlo. ¿Y eso qué va a hacer? Digamos que se va a abrir el universo para todos nosotros y vamos a ir a un mundo, digamos, verdaderamente increíble.
Esas naves van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieren ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Argentino bajo nuestro gobierno no va a estar en BRICS.
Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le respondió a las críticas de Victoria Villarruel, quien ayer la calificó de personaje bastante siniestro, a la emblemática activista por los derechos humanos.
Estas personas así hay que dejarlas pasar. Hay que dejarlas pasar, pero, por supuesto, defendiéndonos. Uh-huh. Sí, sí. Con la verdad, con la lucha permanente y las ofensas, que Dios la perdone.
Querida audiencia de Sosteniendo Utopías, sé bienvenida a esta emisión correspondiente al jueves 2 de noviembre de 2023. Mi nombre es Julio Villarruel y soy uno de los integrantes de Fundación Tequiancay, que ideamos, conducimos y producimos este espacio que se dio en llamar Sosteniendo Utopías por aquel 12 de agosto de 1997 en que arrancamos con la primera emisión de esta propuesta. La misma tiene su vía primaria de emisión, internet, desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar. Y gracias a una muy cálida red de emisoras amigas, estas emisiones llegan por amplitud o frecuencia modulada, si es por aire o por internet, a sus respectivas audiencias, cosa que agradecemos. Las comunicaciones al programa pueden hacerse por las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del 351-665-4619, por correo electrónico a sostenidoutopias@gmail.com, por las redes sociales de Instagram y Facebook, y además desde la página del programa sosteniendoutopias.com.ar, donde además encontrarán los enlaces para los reproductores de escucha en vivo del programa o archivos ya emitidos. Y como siempre acostumbramos, hemos hecho un llamamiento a la razón con las cosas que nos dicen las abuelas de Plaza de Mayo, con los que hicieron el servicio militar en aquellos años oscuros, con Juan Falú, que nos acompaña, que acompaña al pueblo jujeño en su lucha por, en contra de la represión y de la intolerancia de sus gobernantes, y por supuesto las voces de gente de mal vivir, a la cual le responde con total altura la presidenta de las Abuelas Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Pero bueno, lo que hemos tenido previsto para hoy es comenzar con el gran Jorge Luis Borges, que en sus poemas, en sus escritos, siempre destila un profundo sentido del humor, diría yo, porque es muy sutil y muy inteligente. En este caso hace mención a la muerte de Facundo Quiroga en uno de sus poemas,
Y bueno, luego de ello, Walter Einse interpreta uno de esos poemas para las seis cuerdas y finaliza de nuevo Jorge Luis Borges con su poema conjetural. Escuchamos los tres a continuación. Jorge Luis Borges, Walter Einse, Jorge Luis Borges.
El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura, arrastraban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, que ha de poder con mi alma. Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos. Yo escribí hace tiempo el poema que ustedes han oído, el general Quiroga va en coche al muere. Ahora bien, ese poema lo concebí de un modo visual, casi como una litografía. Y luego, años después, pensé en tomar otra muerte trágica de nuestra historia, la de Francisco Narciso de La Prida, y escribir el poema no desde afuera, sino desde adentro, desde la conciencia de La Prida. Este poema, a manera de ciertos monólogos de Browning, sigue el pensamiento de un hombre. En el último verso dice: el íntimo cuchillo en la garganta. El poema concluye porque la conciencia del protagonista concluye, o sigue acaso en otro mundo que no conocemos.
Y no han dejado semilla. ¿Dónde están los que salieron a libertar las naciones? ¿O afrontaron en el sur las lanzas de los malones? ¿Dónde están los que a la guerra marcharon? marchaban en batallones. ¿Dónde están los que morían en otras revoluciones? No se aflija en la memoria de los tiempos venideros. También nosotros seremos los tauras y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Pisó esta tierra, la que doblar no pudieron, perra, vida y muerte, perra, los que en el duro arrabal vivieron como en la guerra, los Muraña por el norte y por el sur los Iberra. ¿Qué fue de tanto animoso? ¿Qué fue de tanto bizarro? A todos los gastó el tiempo, a todos los tapa el barro. Juan Muraña se olvidó del cadenero y del carro, y ya no sé si Morena murió en Lobos o en Navarro. No se aflija en la memoria de los tiempos venideros. También nosotros seremos los tauras y los primeros. El ruin será generoso y el flojo será.
Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte donde un oscuro río pierde el nombre hacia Brede caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raje el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta.
Estábamos escuchando al gran Jorge Luis Borges con sus poemas y entre medio a Walter Ense con Luis Barbiero haciendo de Para las seis cuerdas, ¿dónde se habrán ido? Está una de las obras que escribió Borges para la guitarra y en tiempo de milonga, por supuesto, y que musicalizó el Cuchi Leguizamo. Y ahora voy a recibir a un querido amigo que nos recibiera muy generosamente alguna vez que estuvimos en Neuquén. Y con él vamos a hacer memoria y vamos a recorrer nuestra historia y vamos a partir con esta obra.
Vamos a jugar.
Dale.
Pero
juguemos, ¿cuál jugamos? ¿La de 7, la de 5,
sí, la de 6? Sí, la de 7.
¿Hasta la de 7?
Ah, pero sí, hasta la de 7. Bueno, no. Pero es fácil. Hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero a no mover, ¿eh?
A no mover.
Claro, vos movés una piedra y perdiste. ¿Listo? ¿Quién empieza?
Dame a mí que yo empiezo.
Empieza. Miedo al silencio y silencio a la tensión. Aprovecho la ocasión y no crean que es macana. Aquí canta la payana sus versos de
hacer, y ustedes nos van a contestar con qué o con quién junto con la flauta. A ver,
jugamos con la payana, cantamos con
la payana,
bailamos con
la payana,
reímos con
la
estábamos escuchando, era el pie que daba para darle la bienvenida a Sosteniendo Utopías a alguien que conocimos hace 20 y pico de años. De todos modos, Diego Castro, Tuni, bienvenido otra vez.
Julito querido, una alegría estar en tu casa, en tu programa, en Sosteniendo Utopías, que tiene tanta definición en su propio nombre. Sí, 24, pongámosle, porque fue en aquel 1999. Sí, claro. Cuando se organizó el cuarto encuentro latinoamericano y del Caribe de la canción infantil.
Así es, sí.
Llegamos, me acuerdo, y nos recibiste con tanta generosidad.
Qué suerte que vos te acordás, porque yo no.
Estabas detrás de un mostrador como acreditando gente. Y la payana, creo yo, que gran parte de su impronta se la debe a aquel encuentro, ¿no? Porque vinimos con otros compañeros, con Israel, que es otro de los guitarristas y cantantes del grupo. Y vimos tantas experiencias diferentes y maravillosas que le entramos a chorear cosas, ¿no? Entramos a incorporar. Antes éramos un conjunto que cantaba.
Es que esa era la función del encuentro. Pues es que nosotros tenemos un recuerdo muy muy intenso de lo que fue eso, porque laburamos y muy intensamente. Claro. Yo siempre cuento que el amigo que era ingeniero de sonido puso hasta, creo que 6 equipos de sonido simultáneos en toda la ciudad de Córdoba y en otras ciudades de la provincia donde iban músicos a tocar, ¿no? Y yo tengo la sensación que nos cobró nada más que los gastos, ni siquiera cosas. Bueno, pero me interesaba que alguien que lo vio de afuera como vos pudiera dar también una imagen desde otro punto, ¿no?
Tremendo, tremendo la importancia, la relevancia y el hecho que ahora quizás es mucho más ayudado por las redes, pero en aquel momento no era tan utilizado, de tomar contacto con talentos que no conocíamos. La Fundación Nueva Cultura, hace poco estuve escuchando de vuelta los discos de Nueva Cultura, qué maravilla lo que compartimos, porque de otro modo no lo hubiéramos conocido. Si no era por ese encuentro, no, calculo yo que no hubiéramos llegado a tener ese contacto, que fue reproductor de muchas cosas. Hubo un dúo, Los Tinguiritas, que surgió a partir de ese encuentro, por ejemplo. Ajá. Se plantearon Marcos Gouda y la Ceci Raspo hacer un... Y la Ceci desde entonces hace solamente música para chicos. Nosotros con la payana incorporamos cosas. Ver a Luis María Pesetti, que no lo habíamos visto nunca, a pesar de que teníamos alguna referencia de él. Y a los grandes maestros y referentes. Yo me acuerdo de María Teresa Corral en uno de los talleres, Qué maravilla que fue ese encuentro. En el contexto en el que estaba el país y el mundo, y nosotros remándola con la canción infantil, con la Fundación Taquiancay como propiciadora de eso que sucedió. Yo creo que vale destacarlo fuertemente, fue un encuentro maravilloso, porque a partir de ahí también el encuentro tomó a nivel continental otro matiz, otro carisma y otras cuestiones organizativas, y a nivel nacional también, ¿no? Hay una redefinición de hacer encuentros nacionales y, claro, y se ha trabajado mucho en torno a los encuentros de la canción infantil. Y a propósito, creo que está a la escucha uno de los tantos corazones amigos que están escuchando esta transmisión, Julito, que es Gustavo Gómez Cubides, Gómez L., uno de los luthiers que vino con Nueva Cultura de Bogotá, de Colombia, a ese encuentro.
Ah, mira.
Con quien trabamos una amistad maravillosa y el día de hoy que seguimos comunicados.
Bueno, nosotros tuvimos una hermosa relación con otro músico colombiano que no era parte de Nueva Cultura, pero que sí lo conocimos en el encuentro anterior en México, ajá, que es José Luis Posada,
ajá,
que integró el grupo de los Carrangueros de Jorge Velosa.
Claro.
Jorge, y bueno, vino Velosa con su mujer hace unos años a trabajar obras con el Coro Nuestro de Colombia, Música Popular y Música Colonial de Colombia también. Y bueno, es un personaje que es muy raro porque con él habíamos hablado creo que 10 minutos mientras él estaba tocando la guitarra en un cantero en la Universidad de México. Fue todo el contacto que tuvimos. Y con el tiempo nos pusimos en contacto y se vinieron a Córdoba. Estuvieron como una semana, 10 días acá. Y bueno, surgieron cosas increíbles, ¿no?
Qué bueno.
Amistosas. Y junto con ellos, bueno, están también otros enormes referentes que yo inclusive podría ponerlos sin pudor por encima de los que vos has nombrado hasta ahora, como el dúo Rodapeao de Brasil, el taller de los Juglares de Venezuela.
Uf.
Bueno, había otra gente, Maruca Hernández de México, en fin, imposible nombrarlos a todos, ¿no?
Ver a Rodapeao con esa apuesta de armonías de dos voces jugando en
minimalista
forma
al máximo, ¿no?
Totalmente. Era una cosa que nos estremeció. Y el taller de los juglares, claro, el sonido casi barroco, ¿no?
Sí.
Y cantando canciones infantiles. ¡Qué maravilla, qué maravilla!
Tengo un mensaje grabado acá, vamos a ver si podemos escucharlo.
A
porque
ver.
Me manda audio y si no lo puedo escuchar, no, a ver si suena.
¡Azúcar para esa payareda, don Julio! ¡Azúcar!
Ese es Bernardo Totti Ferrero que está escuchando el programa. Así que bueno, gracias Totti por comunicarte. Te había enviado también a través de la página alguien de Nicaragua.
Sí.
Rodolfo Dupont Cantón.
Un compañero entrañable, sandinista, uh-huh, un gran comunicador y que tiene a sus espaldas una responsabilidad enorme de llevar la comunicación, la información del gobierno encabezado por Daniel Ortega en un vasto grupo de personas y comunicadores también que reproducen esa información de una forma estupenda. De otro modo, pelearle al cerco informativo que imponen los grandes medios se hace...
Claro.
Bueno, Rodolfo es un gran comunicador, de origen argentino él, así que un abrazo enorme también para Rodolfo. Y me debo la visita, por supuesto, a Nicaragua, para conocer, para solazarme con esa historia.
Vos sabés que el programa anterior estuvieron dos personajes de aquí de Córdoba. Cascote, que era dueño de una peña paradigmática de Barrio Alberdi, colaborador de la revista Hortensia, y Pato Achával, un personaje también animador de programas televisivos, actor, en fin, con una actitud solidaria también en cuanto a gente con discapacidad y demás. Y con ello nos quedó pendiente hablar de los grandes músicos que habían pasado por Córdoba, y uno de ellos fue Polo Jiménez,
ajá,
que grabó esta obra suya con Los Arrieros de Valle Viejo, que quiero difundir porque nos quedó pendiente el programa anterior por falta de tiempo, y además hay gente que lo conocía, a algunos de esos integrantes. Del Tiempo y Mama, de y por Polo Jiménez.
La, 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 la.
de estar estando, me acuerdo de cuando, cuando vivía mi tata, cuando mi mamá me sabía retar, cuando me salía para el cerro a buscar las cabras con londa colgada al cuello, me a silbar. Y me veo ahora tan lejos y tan solo como me he quedado. Me entra una tristeza y me da pereza de seguir pensando. Total, ¿qué voy a remediar? ¿Ah?
Viejo patio que da al callejón, la galería, el aljibe rosado, la pajarera, la hamaca, el balbón, me llevan siempre en el recuerdo a mi pago y pomá. Veo a mi tata contento y feliz, quitando un chala y meta Matías, mientras mi mamá de letra quinar pasa secándose las manos en el delantal. ¡Qué tiempo feliz es de la niñez! Pero yo no sé para qué pasará. De solo pensar que no volverá.
Bueno,
y este casito del pago y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. ¡Hey! El cobre y el uso dirán, y en la batea con pollo tapao se está leudando el amasijo para hacer el pan. Me veo chango en el patio jugar y al cachimoto mirar mi toría. Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guacharón, cantar y cantar.
¡Maldita!
¡Qué tiempo feliz es de la niñez! Vela, yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios quiero el gane llorar. De solo pensar que no volverá.
¡Bueno!
Y esta casita del pago y pomar, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar.
Ese era Polo Jiménez haciendo su samba del tiempo y mama, acompañando a los arrieros de Valle Viejo. ¿Qué? Una grabación que debe ser de la década del 60 temprano, se me ocurre. Y bueno, va dedicada a mi querido co-conductor de nuestros inicios en Sosteniendo Utopías, Oscar Maldonado, hijo de Oscar Maldonado Carulla, íntimo amigo de los Fruteros, que eran hermanos de Río Cuarto, que cantaban con Polo Jiménez, y no sé si no eran parte integrante de estos arrieros de Valle Viejo. En todo caso, bienvenida sea la música y el recuerdo del gran Polo Jiménez que tenemos ahí en una caricatura que nos obsequiara Tito de Casi, que lo albergó en su casa en una oportunidad. Bueno, estamos charlando con Tuni Castro, que se viene desde los Neuquenes.
Permitime saludar al Toti Ferrero, por quien tengo un aprecio importante, a partir de que tenemos una historia en común, aunque no tenemos un trabajo en común. Ambos fuimos integrantes de un grupo de música latinoamericana que hubo acá en Córdoba.
El Barba Blanca Trío. Tengo grabaciones, sí, lo hemos difundido, claro que sí.
Y andamos por ahí tentando a productores y a gente a ver si hacemos un revival de Barba Blanca. Pero bueno, ojalá.
¿Y qué estás haciendo musicalmente vos?
Ah, qué bueno. Yo me desvinculé del Quinteto, que es un grupo vocal con el cual estuve involucrado muchos años, desde el año 97, 98, que lo rearmamos, porque el grupo ya existía. Los hermanos Enríquez, talentosísimos músicos de Neuquén, se van y se radican en México, y en esa ida se desarma el Quinteto. Claro. Y nosotros ahí es donde ingresamos con otros compañeros y rearmamos el grupo. Me desvinculo del Quinteto y tuve la suerte de que el Instituto Nacional de la Música me adjudicara este incentivo que da para los músicos, así que estoy preproduciendo la grabación de un disco que es para lo cual se pidió ese incentivo, y en el cual van a estar canciones mías. Ajá. Otras canciones que yo considero que si no las canto van a quedar en el olvido, porque sé positivamente que sus autores no tocan mal la guitarra, claro. Su autora. Y algunas otras obras que me enamoran, que me contienen, que me identifican. Eso va a ser en lo que queda del año. Calculo que diciembre va a ser ya al menos los registros. Perfecto. Y después veremos de qué manera editar todo eso.
Bueno, vos sabés que ya que hablaste del Quinteto, recordé una anécdota que cuando fui a Neuquén una vez a visitarlo al Tata Herrera, en realidad creo que había ido a jugar un torneo de mesa.
Exacto,
por ahí. Porque no creo haber ido por otra razón tan lejos. Y me dijo, che, vamos a ver unos músicos que están actuando acá. Y fuimos a ver, y ahí estaba el Quinteto, y cuando vos nos viste, hiciste una mención a Fundación Taquiancay, un elogio que bueno, yo agradecí mucho, que obviamente no esperaba para nada. Pero bueno, sí, ahí conocí a los Enrique, justamente, que me obsequiaron algunas grabaciones de ellos. Ajá. Creo que Otro Sur...
Otro puerto. Hay muy poco en las redes, porque no sé por qué han decidido no utilizarlas.
Sí, yo los difundí en esa época, y bueno, por ahí están los discos y a veces se traspapelan las cosas y no, se van perdiendo.
Y el Tata Herrera, mencionaste, tenemos una cofradía maravillosa que se generó antes de su muerte y por muchas razones pervive contándonos historias de ese viejo maravilloso, ¿no? Yo recuerdo mucho esa vez que el Tata venía con mucha expectativa a la presentación de su libro acá, creo que era ocurrió en Cupajo, que se hizo en la casa de Sobremonte.
Ajá.
Mi vieja se enamoró del Tata apenas lo conoció, conoció su literatura. Y había hecho todo el preámbulo para ir y no pudo ir por otros condicionamientos y lo lamentó profundamente. De eso surgió una amistad hermosa entre el Tatita y mi vieja que se escribían, se comentaban cosas, gracias a las redes también que el Tata de a poquito empezaba a utilizarla, ¿no?
Claro que sí.
El viejo esdrújulo, como diría un amigo, ¿no? Tengo anécdotas maravillosas del Tata, Que mantenía su tonada catamarqueña.
Absolutamente.
A pesar de los 60 años que hacía que vivía en el sur, ¿no?
Y cuando por ahí se ponía a cantar, qué gusto, qué hermoso.
Siempre he sido divertido.
Y era divertido realmente. Yo tengo algunas grabaciones de cosas que charlaba aquí en casa, que contaba, ¿viste? Y yo ponía el grabador, claro. Porque realmente una vez le dije a un amigo, ¿no querés grabar este cuento? Y me dice, mira, y no, porque yo tendría que tener la impronta de él para grabar esto. No puedo hacerlo yo, tiene que ser él lo que lo diga. Pero bueno, tenés la guitarra en tus manos.
Sí, señor.
Con esa guitarra estuvo tocando Marita Londra hace un
tiempito. ¡Ay, qué cariño enorme!
Vino acá, estuvo en el programa todo el tiempo. Y había traído su guitarra y estaba diciendo, o sea que si no es por línea esta guitarra no suena mucho. Y yo le ofrecí esta, ¿querés probarla? Ah, dice, bueno, y tocó y cantó con esta guitarra varias cosas.
Sí, ojalá le mandé también el link del programa, avisándole que íbamos a estar juntos hoy. Ojalá esté escuchando a Marita. Y también a otros amigos queridos de Santiago del Estero, esa cofradía del Tata en Neuquén. En Chile están escuchándonos la Dama del Lago, una poeta maravillosa. Bueno, a todos, a los amigos y afectos, de un cariño grande. Yo cambié la afinación de la guitarra, adrede, para contar una historia también. Ajá. En Neuquén existe un fenómeno que algunos lo señalan como único. Cuando nos adentramos un poco a su contenido, nos encontramos de que es un fenómeno que existe en gran parte de la música popular latinoamericana. En principio, las mujeres cantan. Los hombres son los tañedores, los que hacen percusión. Se ponen de cuclillas frente a la guitarra y hacen percusión en la caja de la guitarra, ¿no?
Eso, perdón, ¿en qué circunstancias?
Festivas siempre, ajá, a pesar de que las canciones no son festivas. Generalmente no lo son. Son coplas de cancionero español, las más de las veces son coplas...
¿Pero en qué ambiente? ¿O sea, en una guitarrera como nosotros estamos acostumbrados?
El canto de las cantoras del norte neuquino tiene un contenido social muy grande. Participan de las celebraciones, un matrimonio, pongámosle, o también de un difunto, ¿no? De un velorio, y cantan las viejas. Nos ha pasado, Julito, yo acompañaba a una chica que canta, una neuquina que canta, yo era uno de sus músicos, y fuimos a tocar al norte neuquino. Llevamos un cargamento de música casi violenta, digamos, ¿no? Chamamés, chacareras, y la gente respetuosamente nos atendió, nos aplaudía al final de las interpretaciones. A continuación de nosotros, subió una de estas viejitas a tocar una cuequita y salió todo el mundo a bailar, ¿no? Con esa voz aguda que cantan, algo parecido a lo de las cantoras del Hoy Hoy que encontramos en los valles calchaquíes. Bueno, algo parecido sucede allá. Y es verdaderamente, en ese sentido, una costumbre que por suerte se está manteniendo con muchas dificultades, pero es. Quienes hicieron una investigación más exhaustiva sobre esto son Rulli Aranda, un folclorólogo de Neuquén, y Carlos Bello, me detengo acá, un músico delicioso, que empezó a construir su música a partir de las afinaciones diferentes que utilizan las mujeres.
Ah, mira,
¿no? Por ejemplo, esto que vamos a escuchar ahora es un acorde derecho al aire, ¿no? Yo bajé la sexta re, la quinta sol, quedó la cuarta en re, la tercera en sol, el si de la segunda y re de la primera. Un acorde perfecto de sol al aire. Y el tema es que resuelven con una cejilla el cuarto grado y el quinto grado. ¿Ah? Entonces tienen más o menos el círculo armónico armado. Con estas herramientas, Carlos Bello entró a construir su música y sus arreglos. Mira hizo maravillas.
Qué interesante.
Entonces yo voy a tocar una partecita de una obra de Carlos que se llama Cueca, que es una obra instrumental maravillosa, y voy a cantar a continuación, ahí pegadito, Quien canta su pena espanta, que repito, son coplas del cancionero español que tiene versiones por todo el continente, hemos encontrado cuando nos ponemos a buscar. Ojalá, pido a los santos del cielo que me ayuden en este momento. Thank you.
canta, su pena espanta. Quien llora, su pena aumenta. Quien llora, su pena aumenta. Yo canto por desechar las penas que me atormentan. Las penas que me atormentan. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. Los que me oyen cantar creerán que feliz vivo, creerán que feliz vivo. Cuando mi suerte es más negra que la tinta con que escribo, que la tinta con que escribo. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. Canto por cantar, ni como canta un amante, ni como canta un amante. Solo canto por dar gusto al que me pida que cante, al que me pida que cante. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo. No llores, mi alma, no llores, no, que por tu pena me muero yo.
Qué bonito. Vos sabés que alguna reminiscencia de cueca chilena tenía.
Totalmente, totalmente, claro. Imaginemos que tenemos una frontera muy permeable, claro. Y una presencia tremenda de la esta costumbre. Yo me acuerdo, vi programas del Chango Espaciuc, que hace entrevistas y habla de este tema, pero con gente de Malargüe, del sur de Mendoza, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde también existe el mismo fenómeno. Claro. El asunto de las afinaciones es una cosa que está en la guitarrística americana, ¿no? Claro. Hasta Don Sixto Palavecino la utilizaba en sus obras, sí, contando que su abuelo la tocaba, claro, y era esta afinación justamente, ¿no?
La de sol.
La de sol. Con toda la leyenda que hay, ¿no? Claro, si sabe más de dos afinaciones, hay pacto con el
demonio. Siempre hablábamos con Iván Vilela, que es un violeiro de Minas Gerais, y él decía que la viola caipira tiene 27 afinaciones diferentes conocidas y usadas normalmente. Así que imagínate vos, que son 5 cuerdas dobles, y creo que está afinada en re normalmente, así como, claro, está, como dijiste vos, en sol, en re. Vamos a escuchar una cosita que tengo también prevista acá, que fue otro de los que hablamos con Cascote la vez pasada, que es el gran Miguel Sarabia, que quien lo escuchó por primera vez, como a todos creo, le voló la cabeza, ¿no? Porque el tipo tenía una forma de tocar y de cantar absolutamente particular y bella, además, ¿no? Esa búsqueda se llama esta samba, que compuso junto con Tiano Arao, debe ser Robustiano Arao, me imagino.
Es posible.
Miguel Sarabia.
Que están tan dichas y no se cambian porque tenemos miedo de que se ve por cualquier lugar la falta de la verdad y el amor y todo está tan gastado. Precisa un poco de color, píntale al corazón con brocha gorda la palabra amor y comprender que sufrir a nadie lo mata, la vida es así, lo sé. Ya no aguanto más, hoy ya no aguanto más. Hoy sos mañana, no vales por lo que tenés nada más. Y a nadie le importa nada de tu alegría o tu dolor. Deja entrar el sol, la luz de la vida. Encontrarás en todas las cosas simples que son reflejo de la realidad. Píntale al corazón con brocha gorda la palabra amor. Deja vivir y vivir. El mundo se ha hecho para compartir. Así puedo aguantar, así puedo luchar, así puedo vivir.
Tomado de un vinilo, como se puede escuchar por el ruidito de púa y la improlijidad de la grabación, bueno, esta búsqueda de una samba de Tiano Araos y Paulinho do Pinho, que casualmente por eso la había puesto. Bueno, carioca radicado en Santiago del Estero hace décadas y que interpretaba en este caso Miguel Sarabia. Y bueno, finalizada esta primera hora, siempre traemos una canción de cuna y esta es Arrullo para un Negrito y lo interpreta nuestra compañera Eli Burba.
Mi negrito, bien Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital por 93,9 MHz y por Internet. Radio Barriletes desde Paraná, Entre Ríos por 89,3 MHz. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que se suman a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo desde Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz, lunes a las 14.